Son las 9 y 2. ¿Cómo está la bolsa, Fernando Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. Pues las bolsas recuperan la tendencia alcista después del paréntesis de ayer. El índice IBEX 35 sube un 0,4% hasta 8.135 puntos. Los analistas creen que la economía mundial se va a recuperar con rapidez a partir del segundo trimestre, al mismo ritmo que aumenten las vacunaciones. Además, los mercados confían en que el nuevo paquete de estímulo que se negocia en Estados Unidos sea suficiente para apoyar el crecimiento económico. Hoy se conocerá el IPC en aquel país, en Estados Unidos. Se publica a las 2:30 de la tarde. Ya se sabe que la inflación en China ha aumentado 3 décimas en enero. Además, han repuntado los precios industriales. Es su primera subida de los últimos 12 meses. Buena noticia, por tanto. En Alemania la inflación ha aumentado 8 décimas. En España el dato de IPC se publicará este viernes. En los demás mercados, el Bitcoin, que ayer marcó máximos históricos por encima de 48.000 dólares, hoy se paga mucho más abajo, a 46.500. Las oscilaciones de esta moneda son de una volatilidad extrema. La Comisión del Mercado de Valores y el Banco de España han advertido sobre los riesgos de que entrañe esta inversión en criptodivisas. No las consideran adecuadas para los pequeños inversores.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Gloria Lomana, con Vieto Rubido, con Álvaro Nieto. Le pregunto a Álvaro Nieto, mira, yo te doy aquí un abanico. El crecimiento económico es la expectativa en España ligada a la presencia de las vacunas. No arranca la vacunación, algún día arrancará masivamente. La hostelería y su protesta, y esa sentencia del TSJ del País Vasco permitiendo abrir a la hostelería, el caso Isofotón, o el que tú quieras añadir. ¿Por cuál quieres ahora mismo caminar?
A mí me interesa mucho el tema de la hostelería, no tanto por la hostelería, sino por esa decisión judicial que, a mi modo de ver, indica que se han superado algunas líneas por parte de los poderes políticos cuando están tomando decisiones que afectan a la libertad, de ejercer la actividad económica o de salir a la calle. En fin, durante el estado de alarma estamos viendo cómo se están limitando determinadas libertades que los tribunales, algunos de ellos, como en este caso, están diciendo que no se debe hacer. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en que hay que protegerse al máximo para luchar contra el virus, pero hay ciertos límites que no se pueden traspasar. A mí me da mucha garantía que haya un tribunal que esté poniendo los puntos sobre las íes. Me gustaría, sinceramente, que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre todo lo que ha ido haciendo el Gobierno de España durante estos meses y se pronunciase pronto, porque en realidad seguimos todavía bajo un estado de alarma y me parece que hay cosas que deberían corregirse, porque hay excesos que me parece que son preocupantes. Antes comentaba yo el tema del cerrojazo del Congreso de los Diputados, de la aprobación de un estado de alarma de una tacada de 6 meses. Eso roza la inconstitucionalidad y creo que está muy bien que los tribunales corrijan a los políticos cuando se exceden, y me parece pertinente que vuelva a abrir la hostelería, porque yo soy de los que defiende que tenemos que tomar entre todos las máximas precauciones, pero limitar lo menos posible nuestra vida diaria, porque si no, la economía se hunde y nos vamos todos al hoyo. Yo creo que aquí, si algo ha aprendido el gobierno, es que no se pueden tomar medidas radicales y excesivas, sino que tiene que buscarse un equilibrio que nos permita continuar con nuestra vida sin afectar en demasía a cómo nos organizamos diariamente.
Claro, ¿Gloria piensa eso?
Yo lo que pienso es que es uno de los sectores que está sufriendo más duramente, son otros muchos. Tenemos los taxistas, bueno, todo lo que tiene que ver
todo
con con todo servicio público, pero sobre todo con la actividad derivada del turismo, que digamos que sería la madre que englobaría a todos los demás sectores. Estamos viendo cómo, por ejemplo, países como Alemania está ayudando a las empresas. Aquí es lo que se está reclamando desde COE y desde las propias empresas. Yo ayer participaba en un acto donde también lo reclamaba el presidente del Instituto de la Empresa Familiar. Las empresas no están recibiendo el calor, la ayuda, tampoco las familias, pero en este caso hablo de las empresas, ayudas directas concretas. Alemania ha bajado el IVA. y lo ha bajado al 7% para bares y restaurantes. En España, bueno, pues seguimos con los mismos índices, y sobre todo las únicas ayudas que están llegando es a través de los ERTE. Pero los ERTE...
Lo que pasa es que el gobierno puede decir es que no tenemos el dinero que tiene el gobierno alemán.
Bueno, podemos tener el dinero que tiene el gobierno alemán, la cuestión es cómo gestionarlo, si esto es como siempre. O sea, el tema es de gestión, ¿dónde lo colocas? El dinero que recaudas tienes que saber dónde lo colocas. Y lo puedes gastar en los fuegos de artificio que muchas veces nos proponen ministros de Podemos, y en otros casos pues lo puedes dedicar a salvar la economía, que es lo que estamos diciendo. Aquí lo primero es la salud, de acuerdo, pero la salud ya está afectando directamente a la economía, y la manifestación de los hosteleros de ayer es de desesperación. O sea, es que ahora mismo lo que la gente es está padeciendo es desesperanza. Ya no se ve futuro, no hay plan, no hay plazos, no se sabe por dónde va a caminar esto. Y esto es lo que está sucediendo, porque hasta ahora se pensaba haber salvado la Navidad. No, bien, pues tampoco la Semana Santa. El estado de alerta llegaba hasta el 8 de mayo. ¿Por qué? Porque se pensaba que se podía salvar la temporada de verano, pero el portavoz del, en este caso, del Ministerio de Sanidad, el señor Simón, nos da señales claras, les lanza señales claras a los hosteleros de por dónde va a ir la temporada de verano, en función de las vacunas, de las medidas, del plan que él dijo el lunes que no existía y que autorizaba, le parecía bien que las comunidades autónomas implementaran las vacunas a su criterio. Y ayer la ministra de Sanidad dijo que no, que el criterio era único y era el que fijaba el Ministerio de Sanidad. Es decir, este desbarajuste que vemos, esta descoordinación, es lo que están padeciendo ya en la calle, más allá de la penuria, de las familias, de que no llega, de que hay cerrojazos en las empresas, pero sobre todo es desesperanza, porque es que no vemos el camino, no tenemos señales, no se nos indica. Y luego, medidas concretas, ayudas concretas directas, porque los ERTE lo que están es enmascarando empresas es fantasma, no se puede despedir. Muy bien, pues seguimos alargando hasta que toque, pero lo que hay que es flexibilizar pensando también las empresas, proteger a los trabajadores sin duda, pero proteger a las empresas que es que ni siquiera pueden despedir en estos momentos.
Pero dime, Vieito.
Sí, bueno, vamos a ver, a mí me parece que lo de la hostelería, yo presumo de que he defendido constantemente de que se abriese la hostelería. No, en la hostelería en general hay bastantes medidas y todas las cautelas del número de personas por mesa, las limpiezas, las distancias, etcétera, etcétera. Y no está demostrado que sea el principal foco, ni muchísimo menos. Y se le ha castigado de una forma inexplicable en un país donde la hostelería tiene un peso excepcional. Alemania no tiene, digamos, la red capilar, ni la capilaridad, ni la red de locales de hostelería que tiene España. ¿Por qué? Porque España, la hostelería forma parte del estilo de vida de España, que curiosamente era una de las cosas que vendíamos al extranjero. España tiene cuatro grandes motores de su economía, que era el sector de la automoción, las grandes fábricas de automóviles. Somos todavía el segundo fabricante de automóviles de fabricante, no marquista, de Europa. El segundo era el turismo, que está absolutamente hundido. El tercero era la exportación, y el cuarto era el consumo interno. Y el consumo interno se basaba básicamente entre hostelería y pequeño comercio. Bueno, tenemos todos los motores de la economía absolutamente gripados, ¿no? Pero en el caso de la hostelería es muy grave, porque además el 80% son explotaciones familiares. Efectivamente, no tenemos el dinero que tiene el Estado alemán. No lo tenemos porque lo hemos malgastado, porque desde la época de Zapatero hasta aquí no hemos sabido aplicar un modelo de economía productiva que permita al Estado generar más recursos y no gastarlos. Pues eso, nos encontramos con la paradoja de que la señora Montero, Irene Montero, tiene 500 millones de euros para sus chiringuitos, y al investigador que está desarrollando la vacuna, el señor en Juanes, le damos 700.000 euros. Esa es la España de Sánchez y de Pablo Iglesias, que después se les llena la boca con tantas cosas. Y termino, Carlos, con un dato. Mira, Australia, con
es un fenómeno curioso,
una bajísima incidencia del coronavirus, le destinó casi el 23% de su PIB a ayudas directas a las empresas como consecuencia del COVID. Precisamente porque sabe que eso le permite, cuando haya un rebote, pues relanzar la economía hacia arriba. España, reconocido por el Banco Central Europeo, es el país de la Unión Europea que menos ayudas directas ha destinado a las empresas en esta crisis, el 1,8. La primera gran mentira de esta crisis fue aquella rueda de prensa de Sánchez.
250.000 millones vamos a movilizar.
Acuérdate, sí. Acuérdate, porque además nos la coló a todos. Yo recuerdo aquella tarde que me llamaba un economista amigo, yo trabajaba entonces en ABC, y me dijo, oye, pero que te estás comiendo una de las mayores fake de los últimos años. ¿De dónde va a sacar este tío 200.000 millones de euros? Pues en esa situación estamos. Y yo termino diciéndote, yo conozco un gran cervecero de este país que me ha dicho que él tiene constancia, de que fabricante de cerveza, de que de sus clientes han cerrado para siempre 10.000. Para siempre, Carlos. O sea que no es que vayan a abrir, no, ya han cerrado, no volverán.
Yo sí que os quería apuntar, en Australia como en Nueva Zelanda el método es que ha sido radicalmente diferente, o sea, dieron cerrojazo total con 14 casos, Australia con 14, 15 casos cerró, y cerró áreas gigantescas en torno a Melbourne, todo el área completamente cerrado y confinado total. Ahora mismo Australia tenía ayer 3 casos únicamente, Nueva Zelanda tenía 2, es decir, que los tienen completamente perimetrados a los casos, y en cuanto han subido de estos índices han cerrado todo.
Bueno, les ayuda el aislamiento, claro.
Bueno, también están
no es comparable, no es comparable.
Llegar a Australia, no, pero eso digo que es otro procedimiento automático. Y es otra manera de actuar la que han tenido, pero es cierto que cortaron de raíz a los primeros casos, cortaron, confinaron. Eso aquí habría sido imposible. O sea, tú aquí dices que con 14 casos nos tenemos que meter todos en casa y no se mete nadie. Es decir, que es otra cultura también, es otra manera de probablemente contribuir a lo público o de entender que los dirigentes están para liderarte y te los crees. Aquí es que no te los crees probablemente, por lo tanto nadie lo haría ni nadie, pues mira, apoyaría esas medidas.
Ayer yo manifesté una duda viendo los preparativos de los colegios electorales en Cataluña. Oye, la verdad es que, hombre, ofrecían un aspecto de seguridad pues estimable. Es decir, además de los miembros de la mesa vestidos de buzo, además de las pantallas, la separación entre las personas, pues seguramente muy parecido a los que van a votar por correo, que tienen que hacer una cola también en correos, y también tienen que hablar con un funcionario y recoger. Es decir, me gustaría conocer las garantías del proceso electoral, y para eso el director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales de la Generalidad, don Ismael Peña López, es muy indicado. Don Ismael, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, yo sé que me va usted a decir que sí, pero quiero además que me lo explique. ¿Por qué convenza a los electores catalanes que nos estén escuchando de que seguro ir a votar el domingo?
Muy bien. Llevamos 10 meses preparando estas elecciones, desde que vimos que los compañeros vascos y gallegos tenían problemas con el virus, con lo cual hemos tenido tiempo de realizar 5 protocolos, varias guías, poner a 5.000 personas, como mínimo una, para cada colegio electoral, responsable del colegio electoral. Hay una persona por ayuntamiento responsable de todos los colegios electorales de su zona. Y entonces lo que hemos hecho ha sido extremar las medidas tanto para los votantes como para los miembros de las mesas. La mayoría de la actividad va a suceder fuera, siempre que sea posible, que va a ser muchas veces. Es decir, colas, consultas de listas, etcétera, van a ser en la calle, va a haber la distancia que llevamos recomendando pues durante meses, va a haber una aplicación que nos va a decir cuál es el estado de seguridad de ese colegio, tanto en tema de personal, de limpieza, como de material. Van a saber qué cola estimada hay en un semáforo, va a ser verde, amarillo y rojo. Si es rojo, es mejor no vengáis a votar ahora, que hay mucha cola. Con la idea de que además, con el envío que hemos hecho masivo a todo el mundo de todas las papeletas, el votante pueda llegar allí a una hora que habrá visto que hay menos cola, con el DNI en la mano y en la otra mano la papeleta ya preparada, hará cola afuera, con sus 2 metros, entrará, se encontrará un local bastante vacío en general, comparado con otros años, votará en 1 minuto y se irá. El personal de la mesa, además de encontrarse ese local vacío, con esa persona responsable todas las horas que le podrá ayudar, con policía que por primera vez va a estar fija en el local electoral, por si hay algún tipo de indicación que hay que tomar, de acción que hay que tomar, verá que tiene protección añadida, tiene la pantalla, tiene las FFP2, etcétera, tiene luego los guantes para el recuento y cambio consecutivo de mascarillas, y en una última franja, ahora explico lo de las franjas, tendrá una protección añadida, que es ese buzo o una bata, además de guantes, etcétera. Recomendamos además 3 franjas de voto, una primera de 9 a 12 para las personas con mayor riesgo, otra franja de 12 a 7 para las personas sanas, y luego a la última hora las personas que están confinadas. Calculamos que esas personas habrá, para cada hora y cada mesa, de media, 2 personas contagiadas y 7 personas que van a ser contactos estrechos, con lo cual realmente aquello de que va a haber miles de personas circulando delante de uno con el virus no es cierto. Va a haber muy poca gente por mesa con carga para contagiar e, insisto, con una protección máxima.
Además, ¿el voto lo introduce no el presidente, sino el votante?
Exacto. Ahí no va a haber intercambio de papeles. El DNI se va a mostrar y, en el caso de que alguien no lo vea, va a haber una pequeña bandeja para poder facilitar a la lectura, pero no cogerlo ni intercambiarlo de manos. Y lo mismo con el voto. Se le podrá requerir que lo muestre bien para que se vea que no hay dos sobres o 3 sobres. Pero la idea es que, a diferencia de lo que estipula la ley, que pueda ponerlo directamente en la urna.
Claro, esa pregunta no sé si a lo mejor la respuesta le incumbe a usted o no, pero siendo o manteniendo estos estándares de seguridad y estando planteados desde hace tantos meses, ¿por qué el gobierno catalán intentó retrasar entonces las elecciones?
Pues pondré un par de ejemplos prácticos. Hemos pedido a 80.000 personas que sean miembros de la mesa. Pedido quiere decir que es obligatorio por ley, y esas personas, el 25%, más de 20.000, han pedido estar excluidas. El problema logístico que tenemos ahora con esas personas es ingente. Tenemos esas 20.000 personas haciendo alegaciones a unas juntas electorales que en principio solo tienen unos pocos días para resolver. Los plazos han saltado todos por los aires. A esas personas les queremos hacer y les vamos a hacer un test de antígenos para garantizar que hay poca carga vírica en esa mesa. Ese test de antígenos lo estamos teniendo que hacer prácticamente sobre la marcha, con listas todavía no cerradas de personas que están en son miembros mesa. La gente sigue teniendo miedo de asistir. Entonces, el problema para aplazar no era tanto de la seguridad del local electoral, sino de esa logística. Insisto, hay una cuarta parte de personas que no quieren estar en la mesa porque tienen miedo. Esas 80.000 personas que vamos a tener que hacer un test, lo estamos haciendo en unos centros de atención primaria que están más que tensionados, porque tienen un problema, que es gestionar la tercera ola, que está prácticamente ahora abandonando el pico. Con lo cual, insisto, el problema era sobre todo logístico. Podría poner muchos ejemplos más, como la carencia de papel por los ERTEs y otras cuestiones que nos están asolando día a día. Pero ese ejemplo de los CAPs y de cómo proteger a esas personas nos está suponiendo un esfuerzo descomunal al sistema sanitario, que ya está muy tensionado, pues era una cosa que el 30 de mayo, por poner un ejemplo, pues seguramente la situación hubiese sido mucho más relajada.
Afirman ustedes que casi un 99% de las mesas está garantizado el número de miembros suficientes para ello. Por lo tanto, ¿descarta que se pueda suspender la publicación de resultados en la noche electoral del 14?
Yo creo que ahora mismo es muy improbable. Estamos ya en el 99,4 y esos son datos de ayer, los de esta mañana todavía no los tengo, pero en todas las mesas, porque esa que nos falta, el 0,6, es que no tenemos datos. O sea, no es que no haya personal, sino que esos ayuntamientos no nos han dado todavía los datos. Con lo cual, podríamos decir que el 100% de las mesas tiene ahora como mínimo 3 personas. Sabemos que muchas de ellas ahora mismo eran, pues 68%, tienen las 9 personas que hacen falta para tener los suplentes, que las juntas electorales están autorizando que esos suplentes suplan, valga la redundancia, las carencias que puede haber en otras mesas, con lo cual la probabilidad de que no se constituyan todas las mesas el domingo ahora mismo, no diría que es nula, porque el riesgo nunca es cero, pero es muy, 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 muy bajo.
¿Algún día veremos elecciones telemáticas? ¿Se ha valorado en algún momento plantearlo, por ejemplo?
Se valoró hace 3 años. Se entró la ley en el Parlamento precisamente con la intención de poder preparar lo que es el terreno legal para poder habilitar unas elecciones telemáticas que podían empezar, por ejemplo, con el voto exterior, que sabemos que es un drama por la cuestión del voto rogado, pero luego paulatinamente acercarlo hacia casa. Esa ley no pasó, se encalló en el Parlamento pues por motivos políticos, etcétera, y la verdad es que hubiese estado bien. También es verdad que las circunstancias en las que estamos no basta con la ley. Podríamos tener la ley, la tecnología ya la tenemos, en el mercado hay muchas soluciones y todas son muy fiables, lo que no hay es el hábito. Así que a haber aprobado una ley de voto electrónico anteayer, quiere decir el día antes de disolver el Parlamento, porque ahora ya no podríamos, e implementarlo a toda prisa para esas elecciones, probablemente hubiese sido una mala idea. Ya sea que parece un contrasentido, pero la gente tiene que confiar en el voto electrónico, no solamente tendrá posibilidad de hacerlo, también tenemos cuestiones de brecha digital, etcétera. Entonces la verdad es que más allá de la ley y más allá de la tecnología, que podrían estar accesibles, el hecho de que la gente no haya votado todavía nunca en elecciones importantes como consejo escolar, unas sindicales, unas cámaras de comercio, también lo hubiesen hecho poco recomendable hacerlo a toda prisa. Mi intención sería que la próxima legislatura todos los catalanes pudiesen votar como mínimo dos veces en algún tipo de elección, de forma que las de 2025 sí que puedan ser telemáticas. Sí.
¿El voto por correo ha aumentado en qué proporción?
Estamos casi cuatriplicando 2017. Las últimas cifras, creo que... Digo esto porque las solicitudes están en el 350%. El voto, ya veremos cómo acaba, porque siempre hay gente que al final decide no votar, pero estamos en eso, en el 350, casi 400%, con lo cual, insisto, casi multiplicando por 4. Estamos en 280.000 solicitudes de voto.
¿No teme usted un escenario muy abstencionista, por lo tanto?
Yo creo que es previsible que haya abstención por dos motivos. Uno, porque el electorado catalán probablemente está ya menos movilizado que en 2017 y en 2015. Eso ya se preveía hace medio año o incluso hace un año, cuando el presidente en enero dijo que iba a convocar elecciones anticipadas. ¿Qué porcentaje? Pues no lo sabemos. Luego está la cuestión del virus, que sabemos que en general siempre ha habido más abstención. Ha habido elecciones donde ha habido más participación, pero ha sido compensando esa abstención por el tema del miedo. En cualquier caso, parece improbable que pasemos por debajo del suelo catalán, que es un 58%, y la media está en el 60%. Pensemos que Galicia votó un 41%, en las europeas votan un 43%, así que me parece que llegar a esa media del 60%. Es alcanzable y sería bastante razonable.
¿Cree que la abstención va por barrios? Es decir, ¿hay colectivos ideológicos que son más propensos a ella?
La verdad es que los datos que tenemos ahora mismo no. Es decir, por motivos de COVID, por motivos políticos, sí es así, pero eso no me toca valorarlo a mí. Pero por motivos de COVID, las encuestas que tenemos, tanto especialmente del SEO, que es el CIS catalán, lo que nos dicen es que va distribuido homogéneamente tanto por edad como por territorio. Con lo cual parece, por desgracia también, que el miedo no distingue entre personas.
Sí. Bueno, ¿cree usted, por tanto, que el recuento y la profusión de datos corresponderá o se corresponderá con cualquier otra elección?
Yo creo que sí. Seguramente los tertulianos tendrán que sacar de hemeroteca un ratito más, porque habrá que hacer el recuento con distancia de seguridad entre las personas que lo hagan, las mesas y los apoderados interventores. Lo tendrán que hacer con guantes, lo cual ya sabemos que siempre es mucho más complicado. Habrá esa pequeña añadida del voto por correo, que hay que abrir dos sobres y pasar lista a última hora. Probablemente sea, pues a lo mejor se retarda pues una hora o dos de lo que estamos acostumbrados. Pero yo estoy convencido de que esa noche nos vamos a ir a la cama sabiendo la composición del Parlamento.
Y he entendido que a los miembros de la mesa, a todos se le va a realizar un test de antígenos.
Así es, sí, sí.
Es decir, tal como entran, a las 8 de la mañana, se le mete la estocada y...
No, eso sí que no es así. Precisamente por lo que comentaba antes de la saturación del sistema sanitario, hemos tenido que adelantarlo unos días. Se empezó el día 9, se acaba el día 12... Si alguno se retrasa hasta el día 13, probablemente también se lo van a hacer, pero ha habido que escalonarlo porque si no colapsábamos el sistema sanitario primario, que precisamente ahora está atendiendo pues todo tipo de personas que se acercan con síntomas, y la verdad es que no podemos hacerles esto. Insisto, son 80.000 personas que no pueden entrar de golpe a las 7 de la mañana en un CAP porque lo van a colapsar, no dan a más.
Muy, muy interesante. Don Ismael, le agradezco mucho que me haya atendido. Mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Ismael Peña López es director general de Participación Ciudadana. ¿Os han convencido las explicaciones?
Bueno, a mí me ha parecido interesantísima la entrevista, Carlos, porque me parece que lo tienen mucho más organizado de lo que pensábamos, o al menos de lo que yo pensaba, y que es muy razonable todo lo que está diciendo. A mí me parece muy bien, y en línea con lo que yo estaba diciendo antes respecto a la hostelería, esto me viene a confirmar en mi creencia de que tenemos que seguir adelante, de que las elecciones se tienen que celebrar, y de que lo que hay que hacer es tomar las máximas garantías. Me parece maravilloso que se les haga un test a todos los miembros de las mesas, que no se que el voto no pase por los presidentes de las mesas, que haya que enseñar el DNI en una bandejita, que el recuento sea con guantes. Me parece todo espectacular. Si eso se acaba produciendo así, creo que hay que decir simplemente chapó.
Es que yo coincido con todo lo que yo defiendo, que es toda la seguridad, máxima seguridad, pero intentar hacer la vida más normal posible.
Ahora son y 29. Tengo un mensaje de Vino Selección.
Este 2021 Herrera Vino Selección presenta Cada Momento Cuenta, porque ya sabemos que cuenta cada día, cada comida, cada mensaje. Y para disfrutarlo más y mejor, Vino Selección ofrece descuentos de hasta el 50% y los envíos siguen siendo gratis, porque saben que cada momento que cuenta tiene su buen vino. Y si es la primera compra en Vino Selección, consigues dos regalos, un descuento de 10 euros y un sacacorchos. Así que aprovecha, sí, claro. Entra en vinoselección.com o llama al 91-453-9300. Vino Selección, cada momento cuenta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Desde Yamóvil te recomendamos esta semana tan especial nuestros auténticos seminuevos, donde no encontrarás el punto G, y sí el punto azul de Yamóvil. Te asombrarás del punto azul, la ocasión que esperabas. Te esperamos en Yamóvil. ¡Qué locura!
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
El atasco en hora punta pasa casi siempre. Que estén abiertos todos los semáforos, solo a veces. Y encontrar aparcamiento en la puerta del trabajo, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
En Plaza Norte 2 Febrero viene movidito. Los días 12 y 13, pasacalles de los más famosos carnavales del mundo como Río y Venecia. Y el 14, pasacalles de San Valentín con las más famosas historias de amor como Romeo y Julieta o Don Juan y Doña Inés. Más información en plazanorte2.com. Te esperamos. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Clínica Barragán devuelve a tu cara juventud y belleza de forma inmediata y duradera con el concentrado de lipocitos y células madre, una técnica que se realiza a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán 91-300-2355.
¿Buscas la excelencia educativa para tu hijo?
Elige Colegio Villalcor, desde los 3 meses hasta la universidad. Centro concertado en infantil y primaria.
Con atención personalizada y metodologías activas apoyadas en tecnologías de la información. Trabajamos emociones y valores desde infantil.
Con proyecto propio en inglés y profesorado nativo, más chino y francés.
Abierto plazo de información en villalcor.com.
Desde Automóviles Argüelles nos gustaría darte un consejo. Por todos los baños que no te diste este verano y los kilómetros que no disfrutaste, date un capricho. Descubre nuestra selección de vehículos premium a precios irrepetibles que acabarán con todas las excusas. Entra en automóvilesargüelles.com o ven a la calle Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles, el mejor momento es hoy.
Hoy, más que nunca, en la residencia Samavir, las personas mayores y sus familias son nuestra razón de ser.
Porque la adversidad nos ha hecho más fuertes.
Por eso, seguimos trabajando por ti y por ellos.
Con respeto, cuidado, honestidad, vocación y confianza.
Samavir, residencias para mayores. Llámanos, estamos para ayudarte. 901-30-2010. 901-30-2010.
La última tournée anuncia sus últimas entradas en Madrid. Ven a pasar un buen rato con una comedia muy divertida en el Teatro Calderón. Alaska, Mario Vaquerizo, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel te alegrarán la vida en La última tournée. Compra tus entradas en El Corte Inglés, laultimatournée.com y taquillas Teatro Calderón. Últimas semanas, te esperamos.
El mejor rabo de toro es el de Córdoba.
Alma Cándida, el mejor rabo de toro de Lidia, el de Casa Toribio, el auténtico. Pide el rabo, croquetas de rabo de toro, cabrita asado. Y a las 48 horas lo tienes en casa. Y qué rico, rico, rico. Pedido mínimo de 50 euros. Gastos de envío no incluido, ¿eh? El auténtico rabo de toro de Lidia se llama Toribio. Restaurantecasatoribio.com.
Estrena un nuevo camino. Estrena una nueva forma de ver el mundo. Estrena nuevas emociones. Pero sobre todo, estrena ilusión. Llegan los 10 días Kia del 11 al 22 de febrero a toda la gama Kia. Descúbrelos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia. Movement that inspires.
Kia. Descubre lo que te inspira.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora la imagen del día que ya trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Con el efugio de aumentar la libertad de expresión, el gobierno pretende reformar el Código Penal para que haya barra libre en insultos y ofensas. Por ejemplo, dentro de poco podremos escuchar o leer que el ministro fulano de tal, maricón, ha presidido una reunión en su ministerio. O veremos una caricatura de un vicepresidente del gobierno retozando con una moza y grabándose en su teléfono móvil, en el teléfono móvil de la moza, claro. Porque es que el insulto y la ofensa va y viene, y los vejados no serán siempre los católicos, los de derechas o los respetuosos con los símbolos de la nación, sino que leeremos cosas como que las frustradas machorras que se autodenominan feministas van a convocar una manifestación. Y si no es delito quemar la bandera de España, o el delito de quemar el retrato del rey es libertad de expresión, en el bar de enfrente se podrá organizar un campeonato de tiro al mierda, donde con dardos untados previamente en una boñiga, se tratará de acertar en el centro de la fotografía de Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español. Y es que nuestros fatuos gobernantes creen que el fomento del odio va solo en un sentido, pero el odio siempre rebota, y cuando lo hace es en la misma dirección, sí, pero en sentido contrario. Y todo esto porque un recitador de raps incita a que maten a personas que no son de izquierdas y va a entrar en la cárcel. Durante 12 años estuve escribiendo en periódicos y hablando por la radio en una dictadura. Pero la libertad de expresión no es la incitación al odio, como el regueldo no es una cortesía. Y si unos ripios asonantes son una obra artística, los bellos sonetos que ha escrito Juan Van Halen en su último libro, Donde nombras la lluvia, deberían tener la categoría de catedral gótica. Mientras tanto, se prepara una ley de memoria histórica que es todo lo contrario, con arreglo a la cual hoy Luis María Anson sería multado por escribir en El Mundo algo verdadero, que el socialista Besteiro le avisó a Ortega y Gasset de que se fuera de Madrid porque el bando republicano lo iba a fusilar, y huyó y salvó la vida. Por cierto, aquello de fusilar empezó con la barra libre del odio, con la amenaza de muerte desde la misma tribuna del Congreso, con la división de España en dos, reconciliadas luego, afortunadamente, en la transición de 1977.
Línea Directa nos va a contar algo importante.
Sí, de momentos únicos vamos a hablar, porque cuando hay un momento único, como ahora, Línea Directa crea las mayores ayudas. A saber, si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Oh, buenos días.
Buenos días, Herrera, ¿qué tal?
Pinceladas y audiencia.
Antes de nada, esto de la nueva libertad de expresión no incluye el derecho a hacerle rafaltones a mitos vivientes, ¿no?
Espero que no.
No sé, a ver si lo aclaran de todas formas, ¿eh? Bueno, Herrera, yo aquí sigo con las vacunas, que me tiene frito, y hoy me siento un poco portavoz, sobre todo de los mayores de 70 años, que no saben, en fin, cuándo les van a vacunar. Antes de nada, y luego te cuento, escucha lo que decía, pues nada, hace unos días el insigne presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Tras el trabajo realizado, les comunico que nuestro país será, junto con Alemania, el primer país de la Unión Europea en tener un plan completo de vacunación frente al COVID-19. Hemos estado trabajando en este plan de vacunación desde el mes de septiembre.
Pues parece que no...
Es que, es lo que decía Vieito, la hemeroteca asesina. La hemeroteca es terrible.
Es que yo de él me quedaría callado, porque cada vez que dice una cosa... Honestamente, vamos a hacer una vulgaridad, ya que estamos con la nueva libertad de expresión, caga.
Sí, es que claro.
Es una cosa increíble.
A mí el corte que he puesto esta mañana 4 veces.
Sí, tremendo también.
Tremendo. Me lo ha enviado Guadalupe Sánchez, por cierto, que esa es una... Esa va escarbando.
No sé cómo le da tiempo a
yo
tanto.
Yo tampoco lo sé, pero esta madrugada me lo envía y digo, por favor, si esto es un tesoro... Pero si esto es una maravilla, pues como ese podemos encontrar tantos, en fin.
Pero fíjate, Carlos, que anoche mismo que hubo un debate en TV3 con los candidatos a la Generalitat, el exministro de Sanidad, Salvador Illa, volvió a repetir anoche que a comienzos del verano estaremos vacunados el 70% de los adultos españoles. Entonces, claro, es increíble que sigan prometiendo lo mismo.
Si mañana llegan 4 millones de vacunas y pasado otros 4, sí que se puede.
Sí, sí, pero es que no lo están llegando, ¿ya? Carlos.
Pero es que la hemeroteca ahora no penaliza y la mentira tampoco. Porque cuanto más la saquemos, además, y más lo evidenciemos, más nos acostumbramos. Igual que el golpe del 2 de octubre nos pareció a todos una barbaridad, porque era la primera vez, si ahora estamos escuchando estas manifestaciones, lo vamos a hacer, y ya sabemos que así será, lo tenemos integrado y ni siquiera impacta en la campaña electoral.
Sí, la mentira, o sea,
es que
no pasa
a todo
factura,
esto,
¿no?
Claro, nos estamos acostumbrando a base de repetir y de verlo, pues...
Eso sí tiene mucho que ver con la calidad de la sociedad. Y yo sigo diciendo, el mayor enemigo de la humanidad es la estupidez humana. Y yo creo que estamos en uno de los momentos de mayor exaltación de la estupidez humana.
Bueno, que al menos la gente se quede con este dato. En España solo hay vacunadas 800.000 personas.
Con las dos dosis.
Con las dos dosis. Y no llevamos un país
sin
vacunar
solamente
a nadie nuevo.
Fíjate lo que queda.
Quizá cuando comparemos los 40 y tantos millones con los 80.000 vacunados lo entendamos mejor. Bueno, Herrera, en cualquier caso, la audiencia que está que trina con esto de las vacunas y que pide que le aclaren un calendario razonable y firme, también está con lo de, cómo no, Pablo Iglesias, que por segundo día consecutivo, pues no hace demasiados amiguitos en varios frentes. Si te parece, empezamos con este de las anomalías democráticas, escuchando a Javier de Valladolid, a Ignacio de Madrid y a Araceli también de la capital.
Rusia no sabe si creer a Laya o a Iglesias. Nosotros lo tenemos claro. En Rusia no hay democracia e Iglesias no cree en ella.
A mí estas actuaciones de Pablo Iglesias con respecto de Rusia, etcétera, me recuerda cuando mandamos a Eurovisión al Chiquilicuatre. Damos más o menos la misma imagen internacional. Pero para mí es un payaso, exactamente igual que el otro. Por lo menos el otro es un artista e intenta ganarse la vida raramente.
La señora ministra portavoz, cuando deje el Consejo de Ministros, podría dedicarse a hacer monólogos. Seguro que arrancaba muchas carcajadas y podría ganarse muy bien la vida. Son patéticos.
Sí, el monólogo de Montero, Herrera. En fin, necesita traductor simultáneo. Mira, si te parece, la segunda parte de Pablo Iglesias es esto que decías tú, que se daba muy descrito, muy gráficamente. Codazos el PSOE y Podemos, por a ver quién salía en auxilio más rápido del rapero, por llamarlo de alguna manera, Pablo Hasél. Y sobre esto, fíjate qué oyentes más inteligentes tienes y qué preguntita te lanza Cristina desde Albacete.
Una pregunta, ¿por qué rapear barbaridades es arte y que salga Escarlata O'Hara con una sirvienta negra es punible, que una película de los años 60, española, maravillosa, con todo el rancio que pueda tener, haya pues ese servilismo o ese incluso patriarcado tan desagradable para estos todos, y eso hay que dejar de verlo?
Pues la corrección política. la corrección política que viene dictaminada por, bueno, los de la ingeniería social y el modelo único de sociedad. Pero yo quería preguntaros, mira, los tres Pablos de hoy, hemos hablado de dos Pablos, de Pablo, el chaval este del rap, Pablo Iglesias, pero Pablo Casado ayer decía en una emisora catalana que él, bueno, fue crítico con la actuación de la policía y del gobierno de Rajoy el 1 de octubre. ¿Creéis que trata de hacerse perdonar algo que no le van a perdonar nunca o es un movimiento inteligente?
No, yo creo que es un error, que no necesitaba hacerlo por otro lado y que ya de querer entonar un mea culpa tuvo mucho tiempo. Yo creo que ese, yo en fin tengo muy buena opinión de Pablo Casado. Creo que en la distancia corta es mucho mejor que en la distancia larga, y que si algún día llega a ser presidente, no será un buen presidente del gobierno, pero se ha equivocado totalmente. Es decir, esa deslealtad hacia el pasado de tu partido no le es impropia y no le ayuda a nada, no le va a servir absolutamente para nada.
Pero es que sobre todo lo que tiene que dejar es de estar a la defensiva. O sea, cae en todas las trampas que le van poniendo. Y esta campaña está montada para upar a Vox y para asfixiar completamente al Partido Popular, para encontrar otra opción dentro de la derecha. Se está en la laminación, pues, del Partido Popular. Y es de manual, de primero de comunicación, primero de periodismo, que no tienes que caer en las trampas que te ponen, sino ir al ataque. Si Pablo Casado estuviera repitiendo todos los días "somos víctimas de la pinza PSOE-Vox", les haría un daño brutal a los dos extremos que tiene, a derecha y a izquierda. Y sin embargo, pues cae en todo, en tecnicismos, en intentar explicar, en, bueno, pues en todas las provocaciones. Y al final es una campaña a la defensiva. Mal asunto, cuando te tienes que defender, pues
Yo discrepo completamente, ¿eh? Yo creo que a lo mejor las declaraciones de Pablo Casado no son oportunas en este momento, pero sí comparto su análisis de que las imágenes del 1 de octubre nunca se debieron haber producido, que fueron un desgaste terrible para la imagen de este país, sobre todo internacionalmente, y que el gobierno Rajoy cometió muchísimos errores en la gestión de ese referéndum. Entre otras cosas, debió asegurarse de que jamás llegasen las urnas a ponerse en los colegios electorales. Esos fueron errores gravísimos del gobierno, que empezando por el Centro Nacional de Inteligencia tuvo los días previos que hacer lo que hubiera sido necesario para evitar que la gente pudiera ir a votar y que se pudieran celebrar esas votaciones. Yo creo que eso fue un error gravísimo y que debemos criticarlo, y al menos yo lo estoy haciendo,
vale,
en ese momento.
Pero está en campaña y sabe que tiene 5 segundos en los informativos, o dale como mucho 20.
Sí, sí, pues comparto que a lo mejor
puede salir. Es que estamos en campaña.
A lo mejor no es, pero yo creo que no hace mal en reconocer
en
que su gobierno, su partido, se equivocó en aquel momento.
No estoy de acuerdo. Vamos a ver, yo puedo compartir contigo, Álvaro, que el Centro Nacional de Información, el CNI, actuó mal, no tenía información, que la vicepresidenta del gobierno no anduvo fina, etcétera, etcétera. Ahora, una democracia tiene que defender el imperio de la ley. Y ahí, es decir, las imágenes famosas, donde, por cierto, no hubo ningún herido en contra de lo que se dijo. Una señora apareció un día con el dedo meñique de la mano izquierda y al día siguiente con el dedo meñique del lado derecho. No, todo mentiras. Y lo único que hizo la policía fue, sin una pistola, sin una porra, con las manos.
Yo no estoy cuestionando la actuación policial. Yo lo que estoy diciendo es que jamás
estamos cayendo en la misma trampa.
¿Qué imágenes?
Es decir, si lo único que se hizo fue, oiga, esto es el imperio de la ley, esto es ilegal.
Sí, pero se podía haber evitado los días
anteriores. Yo entiendo todo lo que tú dices de que, oye, el CNI fue un desastre.
Claro.
¿Cómo gestionó la información de
eso? No nos enteramos ni dónde estaban las urnas.
A ver, yo lo único que os digo es que estamos cayendo en la misma trampa. Aquí hay un genio que se llama Iván Redondo. Yo no me canso de decirlo.
Genio, no me digas. Es que a mí me parece un insulto a la inteligencia de los españoles que digas que es un genio.
Yo digo que él es un genio.
Si estamos en la mayor de las
incompetencias. Sí, muy bien, pero para su interés y el de su jefe.
¿Cómo se le puede llamar un genio, hombre? Absolutamente.
Porque lo es en lo que él hace.
No lo es.
Lo es.
No lo es.
Lo es. Y yo nada más te digo, él tiene una ruta, y la ruta es efecto Illa y efecto Bárcenas. uno a mi favor y el otro en contra. Y el Partido Popular, si identifica esto, no caerá en esas trampas y podrá contrarrestar, a, entre comillas, como digo, el genio. Es decir, es un tipo que marca una campaña y todos siguen tras la que la campaña.
Esta sobrevaloración que se hace en la distancia lejana.
Pero si es que es así,
de los personajes.
Vieito,
no, Gloria,
es que va
no
todo el mundo
así,
detrás de lo que él ha marcado.
Pero no es así.
Hay 48 ahora mismo. Tengo un mensaje de Leroy Merlin.
Y yo tengo una pregunta. ¿Hay mayor satisfacción que mejorar tu casa tú mismo? ¿Eh? Pues sí, hacerlo con las marcas de la casa de Leroy Merlin, porque son productos fantásticos de calidad testada para garantizar tu máxima satisfacción. Productos que te ayudan a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Así que compra en leroymerlin.es, en el 910-49-99-99 o también en sus tiendas. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Votad por correo. Votad ya. No esperéis más.
Ens parlen d'un bloc constitucionalista per frenar l'independentisme.
Como catalán quiero que recuperemos el liderazgo.
Un gobierno constitucionalista, eso es lo que daría esperanza a todos los catalanes.
¿Pactará el PSOE con Esquerra para gobernar en Cataluña?
¿Se pondrán de acuerdo los partidos independentistas para conservar el poder?
¿Superará en escaños Vox al PP?
¿Seguirá perdiendo votos Podemos tras el fracaso en Galicia y en el País Vasco?
¿Cuántos catalanes se abstendrán?
Y en estas elecciones catalanas, miren, con una abstención tan imprevisible, todas las cábalas son voluntaristas, meramente voluntaristas.
Cataluña vota y Carlos Herrera y Ángel Expósito te cuentan en COPE el minuto a minuto de las elecciones autonómicas este domingo desde las 8 de la tarde.
Yo no sé si mascan algún tipo de euforia en esa sede.
Te doy algún dato. Aquí la sensación es doble. Muchísimos nervios. La euforia es contenida porque...
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
En este momento único, llegan las mayores ayudas de Línea Directa para tus seguros de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de averías si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Hola! ¡Hola! Somos las nuevas campeonas. Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas, hay cosas que no cambian. Como que cuando juegas a cualquier lotería de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor.
Bueno, y nosotros somos más guapas. Eso también es un cambio.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite, solo del 4 al 10 de febrero, en El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Hoy daremos un repaso, una vuelta por Europa y el mundo con nuestros corresponsales para ver cómo está la cosa por ahí, que no está necesariamente mucho mejor que en España. En algunos lugares sí, pero no necesariamente mejor, especialmente en el ámbito de la vacunación, que sigue dependiente de que los laboratorios le den a la máquina con más celeridad. Pero esta mañana, ¿a qué vais a dedicar vuestro tiempo, Vieito, además de escribir en el debate hoy?
Pues voy a seguir escribiendo el libro en el que estoy trabajando y me acercaré a una sucursal bancaria porque tengo una cita allí.
¿Ah? ¿Para pedir o para dar?
Pues un poquito de todo.
Sí, y Álvaro Nieto además...
Ya sabes que los bancos son esos señores que te prestan el paraguas cuando hace sol y te lo quitan cuando llueve.
Sí. Bueno, ¿y Álvaro Nieto además de dirigir el periódico?
No, yo iba a decir que llevo varios días que quiero ir al banco también, Vieto, pero es que no me queda tiempo. Pero a ver si lo consigo.
Yo estoy un
poco... ir al banco por la antigüedad.
No, pues, pero ya, es que me pasa algo. Va al banco. Carlos, no, es que sabes qué ha pasado en España. Que, bueno, en España y en Europa. Ha cambiado el sistema de pagos con tarjetas por internet, sí. Y entonces muchos, como yo, nos hemos quedado sin poder usar las tarjetas porque ahora ya no funcionan para pagar por internet determinadas cosas. Y necesito ir con urgencia porque no me lo resuelven por teléfono ni por email. Así que así estamos. Yo no voy ni a pagar ni a recibir dinero. Voy simplemente a que me dejen volver a usar mis tarjetas.
Eso. ¿Y Gloria qué planes tiene?
Pues yo me voy a ir a comprar ahora un libro, lo primero, a una librería de barrio.
¿Te puedes saber cuál?
Pues mira, los que le llamábamos Don Manuel, de Josefina Carabias, me lo recomendaba ayer Miquel Roca, uh-huh. Lucidísimo y estupendo, y me decía que es muy entretenido y un poco penoso ver que la historia se vuelve a repetir exactamente igual, pero Josefina Carabias, una de las pioneras del periodismo,
buena.
Esa pluma, pues es muy entretenido y muy interesante, así es que voy hoy y lo voy a encargar para que me lo traiga a la librería del barrio.
¿Y Antonio?
Y luego a trabajar y a comer por ahí, en fin, estas cosas que yo siempre te cuento.
¿Qué vida social?
Nada relevante, Herrera. A ver si se me ocurre algún rap que pase los filtros en fin del programa y te lo canto mañana.
Bueno, buena idea. Bueno, chicos, chicas, que lo paséis muy bien.